tal? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e dámoslles a benvida unha semana máis a este A Contracorrente, a este tempo de radio que compartimos cada semana con Ángeles García Portela. Iba a dicir un pouco para analizar ou comentar, mellor dito, un pouco a actualidade. Ángeles, que tal? Moi boas tardes e benvida.
Ben, gracias, boas tardes.
Con Ángeles, xa saben, comentamos a raíz do seu, ou a partir do seu, das entradas do seu blog, angelesgarciaportela.com. Pois, bueno, comentamos con ela algunhas desas entradas. Hoxe non me resisto tampouco a comentar ou a, en fin, a pedirche a túa opinión sobre o que aconteceu en Cataluña, sobre o referéndum do 1 de outubro, unha vez pasada esa data, e, bueno, e sobre todo canto ocurriu nesa xornada, non? Que dá a impresión de que se as cousas estaban complicadas ou difíciles de reconducir fai unha semana, agora parece que casi están imposibles,
¿no? Se está enquistando la situación, ¿no? Yo estoy un poco perpleja porque de uno y de otro lado, atrás ni para coger impulso, todo el mundo lo hizo estupendo, ¿no? Y realmente yo no sé qué va a pasar, pero tendrían que, lo que dice todo el mundo, que aunque parezca una frase hecha, resetear y volver al principio, porque las posturas están enconando y además están utilizando, pues eso, a la población para hacer el choque de trenes, ¿no? Y siempre pasa así, al final los políticos pactan e incluso lo que parece tal bronca no lo es tanto, y el que acaba odiando es el pueblo.
Bueno, este proceso, todo este proceso e todo o que levou hasta onde chegamos hoxe, ademais, bueno, pues está xerando tamén, incluso un sector da poboación, en fin, reaccións ás veces de podríamos decir, de racismo, de catalanofobia por un lado y españolfobia por outra, non sei.
Sí, bueno, y luego que aquí el franquismo sociológico que estaba letargado, pero salió con toda su fuerza, ¿no? Nunca han entendido, los que han sido uniformizados por el franquismo, nunca han entendido la diversidad, y en este momento menos, ¿no? Y es más, yo siempre tenía la percepción de que cuanto más franquistas eran y más uniformidad defendían, más ascendían, ¿no? Se reían, yo que trabajé en la enseñanza, de todos aquellos que se reían de las vernáculas y todo este absurdo que hemos vivido, que lo han mamado y se han quedado ahí. Yo trabajé en un centro que lo iban a poner en Ciudad Real o en Extremadura, lo pusieron aquí, tenía una condensación. Es decir, pues tiene la mente tan uniformizada como lo que han mamado, ¿no? Sí. Y mientras no nos respetemos en la diferencia, no vamos a ninguna parte.
Parece que tampouco en fin, os medios que deberían ter xogar outro papel, ¿no? En esta crise, en este asunto, contribuyen moito a...
Están echando leña al fuego, claro. Pero a mí tamén me hace gracia que los centralistas, por llamarlos de alguna manera, dicen que la televisión catalana doctrina como si ellos no lo hicieran, ¿no? Están en la bendita equidistancia.
A verdade é que sí. Bueno, en fin, as imaxes que se viron de Cataluña o día 1 e que percorreron o mundo, os periódicos de medio mundo, desde logo non son nada edificantes, non? E digamos que había, sobre isto había moito en Twitter estes días tamén, a marca España parece que quedou bastante devaluada.
Sí, se uno observa a prensa deste país, nada tiene que ver con a prensa extranjera. Sí. Es que para nada, con lo cual estamos creándonos unha realidade ficticia aquí.
Sí, é verdad. En fin, a prensa estranxeira resaltaba, bueno, pois o que parecía máis resaltable, non? As xornadas de violencia, de votación nas circunstancias que se produciu e demais, mentras que aquí, pois, parece que, claro, que, en fin, miramos para outro lado e construímos un mundo paralelo, non?
No, e además, e se volvemos atrás, foi todo un despropósito. Se declara o referéndum ilegal, y en vez de decir no valió, juego revuelto, luego se lleva a la policía, lo cual es que no tiene sentido tampoco, yo no lo entiendo, ¿no?
Sí, da un poco de impresión, vamos a ver, si esto no sirve para nada, ¿qué objeto ten, en fin, arrancar as urnas, llevar a la policía para arrancar ya as urnas da mao a xente, no sé qué otra cosa?
No, son sin sentido, ¿no?
En fin, seguro que tempo haberá para seguir analizando, porque a cousa vai a continuar e teremos nos vindeiros días máis novas, a vos seguro. En fin, imos, si queres, analizando ou comentando algunha das entradas do teu blog. Bueno, porque mentre se axitan as bandeiras, ou mentre axitamos bandeiras, sigue a desigualdad, non? Titulas ti unha das entradas.
Claro, porque normalmente mis entradas no están relacionadas directamente con lo que todo el mundo ve, pero sí con el submundo, ¿no? Y lo que es curioso es que con tanta banderita nos hemos olvidado de la corrupción, de la situación de penuria que vive gran parte del país, de la crisis y de todo, ¿no? Pues no sé, ¿a quién le interesa eso también, no?
Claro. Ditas a colación aquí, tras una entrevista que incluso, bueno, hay un enlace o podcast de una entrevista a Antonio Sanabria, do colectivo 900, acerca de un informe de expertos de Eurostat. En fin, sobre a situación na que estamos, non, ou na que quedamos a raíz da famosa crisis, que crisis que sempre representa, dice eso moitas veces, que as crisis representan unha oportunidade, e sin dúda para algunha xente sí que representan unha oportunidade, parece que aumenta o número de ricos, pero sin embargo, din a crisis está superada, pero a que coste, non? E para quen?
Claro, as cifras macro sí está superada, pero para el ciudadano de a pie, claro, está en peor situación que cuando comenzó la crisis.
Ti destacas de esa entrevista algunos datos, como que 2 de cada 3 dos que consiguen trabajo tras la crisis seguirán por embaixo do índice de pobreza. Y bueno, recordas aquello de que fai unos años, en fin, falábase dos mil euristas para un pouco poñelo como exemplo da precariedade, non? E hoxe hai moitos que aspiran a mil euristas.
Muchos.
Outros datos son que co mismo PIB de 2008 temos a mitad de emprego, producimos o mismo coa mitad dos traballadores, con máis precariedade, con máis inseguridade, con máis desigualdade. E ademais os salarios son a principal fonte de renda para a maioría da poboación, e os salarios foron perdendo poder adquisitivo, é dicir, somos máis pobres.
Claro, no, e dicho Román Paladino, os traballadores están doblemente explotados que estaban en el 2008.
Xa. As reformas, ademais, que se aproveitou a crisis, claro, naturalmente, para facer reformas con esa excusa, pois a reforma laboral, por exemplo, supuxo a perda da negociación colectiva, e, por tanto, tamén, pois a parte máis feble, máis débil dos traballadores sae perxudicada, non? O sea, ni siquiera...
Claro, ya no pues, pueden ni negociar en conjunto, ¿no? Y la unión hace la fuerza, ellos lo saben, ¿no?
Claro. Y a mal llamada austeridad se puso también recortes no gasto público, especialmente en la sanidad, aquí comentábalo muchas veces, no gasto social, es decir, la sanidad, la educación, no bienestar. Algo que, bueno, que es, para algo sirven las partidas, si de algo sirven las partidas de este gasto social, precisamente para equilibrar esa claro, desigualdad, ¿no?
Es que ¿a quién le beneficiaría el gasto social? Pues a ese trabajador en precario o al parado, y justamente que iba para ellos es donde han recortado.
Es decir, las personas que tienen un menor nivel de renda, pues naturalmente son las más perjudicadas por ese recorte do gasto social. Os traballadores, decías en esa entrevista, cobran menos por facer máis. Os traballadores estaban no grupo do 10% de salarios máis baixos e viron retroceder o seu salario un 16%. Así que, ademais de padecer os recortes en sanidade e en educación, mentre que o 10% de salarios máis altos aumentaron un 10%, para ese sector sí que parece que non houve crisis, ¿no?
Claro, es que si alguien non se dá cuenta de que fue, en que consistió y para qué fue la crisis, está clarísimo, ¿no? Que el 10% de los salarios más altos suman el 10% y el 10% de los más bajos lo rebajen el 16%.
Claro.
Ahí está la clave.
O dato bastante elocuente de a quién perjudicó directamente a crisis y a quién benefició, claro. Por cierto, Portugal, o modelo de Portugal, parece que funciona mellor que os modelos impostos desde a Unión Europea de austeridade, non sei que aquí seguimos tan a rajatabla, non?
E unha vez máis a realidade contradice a teoría.
Portugal obtivo resultados favorables, por tanto estes contradicen as recetas, non? Mentres que, por exemplo, en Grecia, as recetas que seguiu esa receta sufriu unha crisis tan forte que só se pode comparar a un conflicto bélico.
Sí, está peor que en proporción que la propia Argentina en época del Corralito, gracias a las recetas.
Algún debería tomar nota también por aquí, ¿no? Digo, desde o Partido Socialista, por ejemplo, porque las elecciones a las alcaldías en Portugal parece que Esquerra sí que arrasó, ¿no?
Sí, pero aquí parece que siguen con el modelo alemán de Schulz. O
sea, y aquello de refundar el capitalismo quedó en nada, no se atallan los problemas de desigualdad, de concentración de riqueza en un pequeño número de superricos. O despido ahora es más fácil, es más barato, y eso explica también la alta rotatividad de tu empleo. No último dato, en agosto, menos de un de cada 10 empleos eran indefinidos. E un de cada 4 trabajadores son contratados por un periodo de 7 días o menos, que a esas modalidades de contrato que, al parecer, están, bueno, fanse miles de contratos, millones de contratos, sí. cada día o cada mes,
porque de dudosa, claro, legalidad.
Ya, de dudosa legalidad, ¿no? Dices, bueno, no se puede hablar de derechos laborales en una situación de abuso fraudulento de esa contratación temporal. La productividad aumentó, sin embargo, ¿no? O rendimiento de los trabajadores mejoró, pero sin embargo, eso no se traduce en aumento de salario. Supongo que sí que en aumento de beneficios empresariales, ¿no? Claro.
Obviamente.
A diferencias sociales son mayores, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Parece que lo peor es que no se ven vías de intentar remediarlo.
Bueno, es para reflexionar que estas cosas se digan a las 2 de la mañana por un economista sí. Que no, porque normalmente sale José Carlos Díaz, los sí, economistas sí. Del establishment, ¿no?
Sí, sí.
Y que nadie sepa quién es Antonio Sanabria, ¿no?
Sí, es curioso.
Estoy esperando que esto salga en prime time de eso.
Ya, ya. Bueno, claro, efectivamente reservanse estas entrevistas para horas intempestivas. Bueno, mientras que los que somos, digamos, los analistas y economistas de cabeceira dos medios, pues esos que teñen, que falan de otras recetas y que de alguna manera, en fin, bendicen a...
Y salen en todas sí. Las televisiones y en todos los medios, claro. Machaconamente.
Bueno, falamos ahora de Carmen Álvarez Arenas. Servindo a España, titulas ti esa, sí. Este blog, esa entrada, ese post, te dis que, bueno, a Carmen Álvarez Arenas, que leva 30 años en política, leva 30 años servindo a España, como proclama na súa biografía, na súa conta de Twitter, e, bueno, pues, en fin, no Congreso de 2008, diputada na Asamblea de Madrid entre o 1987 e 2008, secretaria da Mesa do Parlamento Regional entre 2003 e 2005, viceconselleira de Emprego e Muller con Esperanza Aguirre, viceconselleira tamén de Presidencia de Madrid con Ruiz Gallardón, e senadora por Madrid. Servía a España de un modo público-privado e ademais subvencionado.
Sí. Bueno, es uno, bueno, sí. Es cuando saltan a la palestra personajes así, es cuando te enteras de todo lo que hay detrás, porque en principio, bueno, yo ni había oído hablar de esta señora. ¿Y cuántos habrá?
Claro,
sí, 30
claro,
años
claro,
en política,
claro,
¿no?
Claro, claro,
es decir,
claro.
Esto había que hacer un estudio riguroso para todos, el origen y lo que hacen y las empresas de todos los representantes del pueblo.
¿Dónde está la prensa en este país, ¿no? Porque realmente esas cosas sí que, bueno, pues esta señora aparece por ahí, un día, no, marchó, dimitió, no quiere seguir y se acabó, ¿no?
Como sí, sí, si... no, y no le dedican ni un espacio. Ahora, si fuera de otro partido, seguro que estarían todo el día, ¿no?
En 2005 constituye o Centro Especial de Empleo Genser, constituye este Centro Especial de Empleo Genser SL, unha empresa que xestionaba o marido desta muller, o marido de Carmen Álvarez, ata que morreu en 2010, e actualmente ela é administradora única. A Consellería de Emprego da Comunidade de Madrid subvencionou con 772.000 euros desde 2007 a esta empresa. Carmen Álvarez Arenas, ex alto cargo dese departamento entre setembro de 2005 e xaneiro de 2008, con Esperanza Aguirre como presidenta autonómica.
Sí. Esperanza Aguirre, que hablaba de mamandurrias, es decir, sí. Está en un puesto político con ella y a la vez recibe subvención por una empresa. Esta empresa es una empresa de limpieza que tiene empleados minusválidos y entonces recibía la subvención.
Recibía subvenciones, claro. Durante 3 años esta muller non declarou a Cámara Baixa, ao Senado, ao Congreso a existencia destas subvencións. Decía que as súas empresas non tiñan ninguna relación co sector público ata que, en fin, despois corrixiu a súa declaración de bens, ¿no? Política e empresaria da limpeza, número 9 do PP por Madrid nas últimas eleccións xerais, tamén ocultou ao Congreso a existencia de unha empresa na República Dominicana, unha empresa que multiplicou tamén os seus beneficios dende a súa creación en 2013.
Sí.
Bueno, como, sí.
Bueno, y por operatividad y para que no sea muy largo, no describo toda la historia, porque cuando estaba en el Congreso, le pidió que cuando era Bono presidente, que no fuese tan transparente en los negocios. Bueno, no lo aceptó, pero luego vino Posada y sí, efectivamente.
Ya.
Que era demasiado detallado, decía.
A pouco que escarbemos na biografía, na historia de estes dados, destes padres da patria, sobre todo no Partido Popular, a pouquiño que se busque, aparece a súa relación e a súa vinculación co franquismo, coas redes do franquismo, non? Esta muller é filla de un militar, de Félix Álvarez Arenas y Pacheco, capitán general con Franco e ministro do exército durante a transición en 1977.
Sí, y luego fue nombrado director de la Escuela Superior del Ejército. Uh-huh. Es decir, bueno, y hemos visto el caso de jueces, etcétera, ¿no? Sí. Los hijos de los que han hecho carrera militar con el franquismo están todos...
¿Cómo nos hemos librar da, en fin, das reminiscencias do franquismo, si é que... en canto buceamos un pouco, atopamos sempre esa relación dos altos cargos, deputados e demais.
E como non van a ser reticentes con la memoria histórica,
claro,
¿no?
Claro, claro.
En realidad es que convivimos unos por un lado acusando de golpistas y otros viviendo con ellos como héroes. Y entonces, bueno, el mismo desequilibrio que hay horizontal con el territorio y con las nacionalidades, ocurre lo mismo con el franquismo y los vencedores y los vencidos.
Xa. O avó desta muller de Carmen era o general africanista Eliseo Álvarez Arenas Romero, que foi inspector xeral da Garda Civil durante o franquismo, capitán xeral da 8ª Rexión Militar. O seu tío era Eliseo Álvarez Arenas Pacheco, foi almirante da Armada Española e membro da Real Academia Española. O sea que, en fin, hai esa que aparece casi sempre, ti cada vez que buscas un pouco, que indagas un pouco sobre calquer destes personaxes públicos que foi medrando e que ocupando cargos e medrando.
Sí, sí, no, pues, cuando sale uno, además por curiosidad me apuesto a mí misma, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, tiene el kit completo.
Si le va apellido completo o si le va apellido composto, xa
bueno, y hay más datos, no, su boda sale en ABC.
Sí.
Tiene 6 hijos. Su padre fue pasado por el manto de la Virgen del Pilar al fallecer. Es decir, siempre me ha puesto y siempre me gano a mí misma.
Bueno, está muy arcando oficio público, en fin, o seu olvido de declarar a su empresa en la República Dominicana, renunció a su escaño, presentó a su renuncia mediante un escrito dirigido a la mesa de la Cámara Baixa, firmado también por la portavoz do Grupo Popular, por Rafael Hernando. En fin, a que non se dá tampouco non se dá conta de dos motivos da súa decisión, simplemente que a señora renuncia. E ademais, dentro do PP, pues, desvinculan a súa marcha do Congreso con este asunto, e que, bueno, pues, que lavaba xa moito tempo pensando de deixar a política para centrarse nas súas empresas, ¿no?
Sí.
Irónicamente, dís que vai a servir a España, pero sin salario público, ¿no?
Sí, por lo menos me sirve de outra maneira.
Sí, ao final o país dividirse entre os que sirven a España e os que servimos, os que sirven a España.
Sí.
¿No? Bueno, e desta muller, desta Carmen Álvarez Arenas, ímonos a Ciudadanos, que están, en fin, moi de moda últimamente.
Sí, bueno, si alguien dudaba que venía como muleta del PP, es decir, fue para recoger los votos del descontento que podía haber en el Partido Popular y devolvérselos una vez pasadas las elecciones.
Y en moitas cousas aparecen, en fin, exactamente na mesma liña co PP, incluso ás veces casi dá a impresión de que van un pasiño máis adiante, ¿no?
Sí.
Neste caso, bueno, recolles un traballo de Almudena Grandes, que di que a memoria ten que ver co presente, de que o pacto constitucional do 78 non foi un milagro, sino un salto mortal e sin rede. a quadratura do círculo, integrar a dereita franquista coa esquerda retornada do exilio nun novo Estado sin condenar a dictadura nin reivindicar a legalidade republicana do 31, foi unha temeridade, non unha proeza.
Sí, yo me identifico moito con lo que cuenta ella, o sea, ¿no?
Bueno, estuve a conto de que Ciudadanos exixe, recolle tamén un recorte de prensa, exixe de ter o cambio de rúas franquistas para aprobar os presupostos de Alicante.
Sí, claro, entonces,
que se pare o cambiar o sacalas, cambiar o nome a rúas franquistas si queren que aprobemos os presupostos. Di Almudena Grandes que sobre unha política pública de memoria encuberta, plagada de mentiras e de manipulacións, que nunca deixarán de selo por moi boas que foran as intencións que presuntamente as inspiraron, levantou o seu edificio que agora se desmorona. Durante 40 anos, acumulamos distorsións inconcebibles en calquera outra sociedade democrática madura. E así, España convertiuse nunha pegatina dos fachas, unha casa allea para millóns de españoles que nunca terán outra. A dereita actúa como si heredara este país durante 40 anos. Como si era de este país dos seus avós, decía, que para isto ganaron a guerra, e a esquerda dalle tácitamente a razón, aceptando sin rechistar a condición de realquilada con dereito a cociña.
Sí, es que realmente uno se siente así, ¿no? Que sí, nos permiten vivir de prestado.
Sí, sí, sí.
Realquilados.
Sí. Claro, claro.
Y si no te dicen, vete fuera, vete a Venezuela, vete a no sé dónde, ellos deciden, sí, lo que hay que hacer.
En fin, que os progresistas españoles, sigue diciendo Almudena Grandes, rexeitan a súa propia patria, pero asumen o patriotismo dos nacionalistas, conservadores e clericales como propio, nunha pirueta tan incomprensible desde o punto de vista ideolóxico como desde o sentimental. A reacción e o progreso convírtense en vapor, conceptos tan difusos que quenes invocan o Estado de Dereito non acatan as súas reglas, e quenes reclaman a democracia esquecen que nun Estado democrático a lei garantiza os dereitos dos máis débiles, dos máis febles. A memoria non ten que ver co pasado, senón co presente e, sobre todo, co futuro. Non é unha frase feita, senón a clave do que estamos vivindo agora mesmo. Sí. Entendernos xa, di Almudena Grandes, nese artículo que ti reproduces tamén nesa entrada que reproduces, non? E bueno, a verdade é que tamén me identifico moito con...
Claro, es que con... te sientes un pouco deprestado, xa, mientras te lo permitan, non? Claro, bueno, claro. Incluí un tuit que tamén me sorprendió e me asustó, en el que la alcaldesa del PP de Archena le da las gracias a la Falange de Lorca, ¿no? Ya, o sea, dices, bueno, esto donde...
Por apoyar un acto por la unidad de España.
Sí. Es que han desenterrado el lenguaje rancio, ese patriotero, que si el separatismo, ya he leído unos también que no sé qué pasa con la masonería, es una cosa, parece un déjà vu del túnel del tiempo, ¿no?
Sí, é verdade que sí. Probablemente a moita xente nova, pois,
non le suena.
Se pase absolutamente desapercibido, pero xa temos unha idade.
Yo recuerdo solo de las pomporrutas imperiales.
Bueno, reproducese tamén aparte un artículo de Fernando Salgado, Fernando Salgado versus Barreiro Rivas, a réplica a un artículo de Barreiro. Ambos artículos foron publicados na Voz. E bueno, Salgado dille a Barreiro, querido compañeiro de páxina, nunca que nunca te deixe indiferente ou que asistes e que asiste aos seus argumentos, ademais das veces ou te restrega os ollos cegado polo resplandor da súa pluma brillante para intentar descubrir o truco do sofisma. Do sofista onte lanzou, decía, unha contundente e ilustrativa parábola para explicar o contencioso catalán. Varias familias, el di dúas, pero en realidade somos 19, emprendemos un viaxe a Palencia para contemplar o arte románico. Fletamos un microbús con chofer e puxémonos en camiño, e á altura de Villalón de Campo, unha familia decide apearse e abandonar o espacio estratégico común, o que significa unha postura unilateral que causaría enormes prejuízos a todos os implicados. Magistral, non?
Este era el artículo,
sí,
de Barreiro.
Era o artículo de Barreiro. Dice, ningún solo pero, ningún solo pero, acaso eu falaría de furgoneta en vez de microbús, porque o Estado autonómico pareceme perfectible a estas alturas. Cabe opoñer a alegoría. A desleal familia da Barretina e a Estelada non se lle pode permitir que, violando o código de circulación e todas as normas de seguridade vial, se tire a carretera en plena marcha. O problema estriba en que a metáfora detense en Villalón de Campos. E despois,
claro,
que? Preguntas,
claro,
non?
Claro. Oye, no los dejas bajar, pero los vas a tener eternamente subidos al microbús.
Claro, dice, si a familia rebelde se empecinan a pearse, ¿qué hacemos? Encadenámoslos só para choques traseiro e levámoslos a rastras, queiran ou non queiran, para que cumplan o compromiso constitucional que contraeron no seu día. É unha posibilidade que seguramente baralla máis de un, posto que o monopolio da forza detén todo o Estado, pero esa vía conduce indefectiblemente a un desenlace fatal. En fin, desemboca no final que precisamente se trata de evitar. Non queda outra que negociar a calzón quitado e sin apriorismos nin líneas vermellas. A lei hai que cumprirla, certo, pero as leis cambian e poden ser modificadas cando existe un acordo mayoritario para facelo. En fin, ven aí un pouco a matizar ou en fin, a contradecir os argumentos de Barreiro, non? Que son eses de, en fin, do absoluto inmovilismo sobre...
Claro, hai que imponer sensatez, non? Claro. Dado este punto.
En fin, tal vez para reconducir o proceso se faga necesario cambiar de microbús, reemplazar o conductor e modificar a ruta. As probas de... Cando a nosa furgoneta emprendeu a marcha, só un tercio da familia catalana viaxaba a disgusto e o resto daba por bo o estatut que Guerra pulira no Congreso e Rajoy, Esquerra Republicana, combatía con recollida de firmas e recursos de inconstitucionalidade. Ao chegar a Villalón, a mitad dos catalanes estaban cabreados e querían apearse. E tamén, en fin, parece unha boa...
Un buen símil,
sí, o que trae aquí. Bueno, non nos queda tempo, estamos agotamos o tempo. Ángeles, como sempre, un placer.
Para mí tamén.
Recordolles a todos que poden acceder ao blog de Ángeles e comentar as entradas e demais en angelesgarciaportela.com. Hasta a próxima.
Hasta a próxima. Chao. Gracias.